voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo les va, amigos? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles. Lilia Vélez, buenos días.
Hola, Ana, buenos días, buenos días al auditorio. Ya, esta semana es así de ya, por favor, que llegue el viernes.
Así es, que llegue el viernes, tenemos una semana todavía muy intensa de actividades y pues con ese gusto y ese un poco estado de ánimo, pues le damos la más cordial bienvenida a esta emisión del 20 de mayo del año 2013. Les saludamos, Lilia, yo a nombre de Claudia Magallanes, que en un momento más se incorporará a esta mesa de trabajo. A nombre del equipo de producción integrado por Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera y de la operación técnica, todas las mañanas está Raimundo Mirón en desde tempranito haciendo todo el acompañamiento de producción y ahora mismo aquí en la cabina de transmisión. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos en Medieros Puebla y en Twitter nos encuentra como @medierospuebla. En la cabina telefónica tenemos un número, el 229-0730, la extensión 14433, son nuestras vías de comunicación, ojalá y usted decida hacer uso de alguna de ellas para estar en un diálogo más cercano. Pues Lilia, tenemos un fin de semana muy agitado en cuestión de información, y pues lo primero que les queremos proponer es un tema que sacamos del noticiario de Carmen Aristegui, Noticias MBS, porque bueno, pues el viernes casi que no nos queríamos bajar del coche, porque hubo una muy intensa sesión de entrevistas entre pues dos personajes de la política.
Así es, bueno, el ex panista, porque ya no es miembro del PAN, Manuel Espino, que fue presidente nacional del PAN, que tuvo un enfrentamiento importante con el ex presidente Calderón y que salió para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, y un panista que pues es de estos priistas que emigraron para ser panistas, vinculado también con el Ester Gordillo, y estamos hablando de Miguel Ángel Yunes. Ustedes recordarán que ha habido una serie de grabaciones que se han filtrado a los medios en donde se escucha a Miguel Ángel Yunes hablando pues de sus bienes, hablando con sus hijos de cosas que van a adquirir, de cosas que son de su propiedad. Y bueno, sobre este asunto, Manuel Espino presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República, y al respecto, pues es de lo que hablaron con Carmen Aristegui, ¿no?
Así es, esta información que das de contexto, Lilia, me parece muy precisa, porque pues ahí Manuel Espino fue de la boca, diría yo, o tenía como que muy pensado que pues en un medio crítico a pues, los gobiernos, todos los gobiernos, creo que Carmen Aristegui se ha caracterizado por tener esa línea pues no complaciente absolutamente con nadie, pues la eligió a ella. Ya sabemos que a Aristegui le encanta meterse en asuntos complicadísimos. Y bueno, de una entrevista muy, muy larga que se prolongó, yo diría, en el horario estelar, alrededor de las 8 de la mañana, pues tomamos un brevísimo fragmento de las muchísimas cosas que dijo Manuel Espino sobre esta denuncia al ex candidato a la gubernatura de Veracruz por el PANAT, pues el partido de la maestra Elba Esther Gordillo. Miguel Ángel Yunes, vamos a escuchar.
Febrero, marzo de 2006, el entonces candidato presidencial Felipe Calderón acudió al Partido Acción Nacional, el presidente, a pedirme que por ningún motivo permitiera que Miguel Ángel Yunes Linares fuera a ser candidato al Senado por el PAN. Yo te exijo que no lo permitas, porque si llega a ser candidato, yo lo voy a negar públicamente en Veracruz, porque Miguel Ángel Linares ya es un pillo, es un truán, y fue un hombre golpeador de panistas, defraudador de procesos electorales, que recurrí a un buen amigo, que entonces era presidente de México, Vicente Fox Quesada, a quien pongo de testigo de lo que estoy diciendo. A los pocos días me dijo Vicente Fox: puedes decirle al candidato que esté tranquilo, Yunes no se va a ir de candidato. El 1 de diciembre de ese año, Miguel Ángel Yunes fue nombrado director general del ISSSTE. A Calderón lo veta para senador porque es un pillo, porque es un corrupto, porque es un golpeador de panistas, y ahora resulta que lo nombra director, aquí hubo algo, y que cuando yo hice nombrado director de lista, pues es consecuencia de algún acuerdo. Oliver quiere hacer un planteamiento, y el proyecto consistía en que Eduardo Burles ayudaría a subir la votación al Partido Nueva Alianza en el 2012 como candidato a la presidencia, y en el 2018 Oyunes o Rafael Moreno Valle, después de haber sido gobernadores, serían uno de los dos candidatos a la presidencia de la República. Y yo le pregunto a Miguel Ángel Yunes, dime una razón por la que yo debiera apoyarte para que seas candidato a gobernador. Me dijo, muy sencillo, para honrar el acuerdo entre Esther Gordillo y Felipe Calderón en el 2006. Si por eso lo apoyamos. Yo desde entonces, en recopilar información de él, de este personaje, es que en la PGR no presenté los pelos de la burra, presenté la burra completa. Su única fuente de ingresos son los cargos públicos que ha tenido desde el 2003. La suma de los ingresos por año no da para comprar todas las propiedades que tiene. Y yo listo 36 propiedades adquiridas durante esos encargos. Incurre un delito de enriquecimiento ilícito.
Esto es Medieros.
Pues ya verá usted por qué no nos queríamos bajar del coche, porque bueno, sí son de esas entrevistas pues muy complicadas, tocando asuntos muy graves, Lidia.
Sí, muy reveladoras de cómo se manejan las cosas en el poder, y me parece que reflejan claramente esta alianza que hubo entre Felipe Calderón, el Elvester Gordillo, que creo que la documenta muy bien Sergio Aguayo en su libro Vuelta en U, en donde habla cómo Calderón, después de, digamos, tener esta controversia en las elecciones y esta alianza con la maestra para poder obtener la victoria, pues le paga con una serie de cargos públicos, entre estos el del ISSSTE a Yunes, y una serie de prebendas económicas y de poder que, bueno, hoy vemos aquí reflejadas en esta pugna entre dos, un expanista y otro también, bueno, panista, panalista, en fin, ya no sabemos qué es, ¿no?
Es que es un brincoteo político, Lilia, que verdaderamente a los más chicos, a los más jóvenes, yo veo cómo les cuesta trabajo ubicar, como si antes estaban en el PAN, por decir algo, ahora están apoyando a Peña Nieto, que es el caso de Espino, o bien de Miguel Ángel Yunes, que durante mucho tiempo estuvo en el PRI y de repente brinca hacia, pues yo no diría al PAN, sino hacia esta alianza muy fuerte con el Elvester Gordillo. Luego terminan muy peleados, también recordaremos un enfrentamiento muy fuerte entre ellos. El caso es que una expresión muy fea, pero que voy a reproducir aquí, es cerdos contra cochinos, porque verdaderamente no haya cual ir a cual darle la razón o sentirse de alguna manera homologado, sentir alguna simpatía por ellos, porque verdaderamente eso lo que se ve es un tráfico de poder. Y bueno, en esta síntesis que trabajó Christopher Herrera, pues sí escuchamos de repente frases que a lo mejor, si usted no escuchó la entrevista completa, pues le invitamos a que la pueda recuperar en Noticias MBS, porque bueno, pues afortunadamente ahora hay esta posibilidad de recuperar los audios más lucidores, por decirlo de alguna manera, y fue lo que le pasó al equipo de Medieros. Unos oímos una parte y otros oímos otros. A ti, Lilia, te tocó escuchar la parte de Yunes cuando revira a estas acusaciones de Espino.
Sí, así es. Yunes, pues, por supuesto, responde y también, digamos que pone en tela de duda, ¿no?, los ingresos y la forma en que se sostiene Manuel Espino, y dice, bueno, desde que dejó de ser presidente nacional del PAN, pues no ha tenido ningún cargo público y anda viajando por todo el país llamando a votar por el PRI en la elección pasada, por ejemplo, y haciendo este tipo de cosas. Entonces, finalmente también señala algo que a él le señalaron, ¿no? De dónde provienen sus ingresos.
Así es, vamos a escuchar la voz de Miguel Ángel Yunes revirando a estas posturas de Espino.
Contra todo un individuo que si no fuera ofensivo para las prostitutas, yo le llamaría una prostituta de la política. Me refiero a Manuel Espino. Espino tiene la misma estatura y moral que Duarte. Se presta a lo que sea con tal de recibir un pago. Quisiera que el auditorio recordara las últimas apariciones públicas de Manuel Espino. Y por cierto, se le olvidó mencionarles en su intervención una que todos los medios reportan el 3 de junio de 2012, es haber sido detenido en estado de ebriedad en la Ciudad de México y llevado al centro de reclusión conocido como El Torito, por conducir ebrio en la Ciudad de México. Antes, Espino había sido expulsado del PAN por traidor. A
así lo confirmó el Tribunal Federal Electoral el 26 de agosto de 2012. Yo me pregunto, ¿de qué vive Manuel Espino? Hace 6 años que dejó la dirigencia nacional del PAN y no se le conoce hasta hoy ningún trabajo lícitamente remunerado. Pues vive de eso, que lo contratan y presta su voz, presta sus ideas cortas, presta su firma para presentar denuncias. Recuerdo también, le quiso vender, por ejemplo, al presidente Peña el apoyo de una organización que dice que preside, y no lo invitaron a colaborar, quiere decir que no hubo realmente tan apoyo. Bueno, lo contrataron, evidentemente, como han contratado a otros gatilleros que se dedican a tratar de tener una cortina de humo sobre lo relevante. Yo pregunto si este señor que se dice cruzado contra la corrupción, efectivamente lo es, ¿por qué no ha denunciado los gravísimos hechos de corrupción que se vivieron en Veracruz desde la época en que Fidel Herrera era gobernador y Duarte secretario de Finanzas? ¿Por qué tardó tanto en denunciar al exgobernador priista Granier si están los elementos? No lo ha hecho porque nadie lo ha contratado. Porque además, en el caso de Veracruz está imposibilitado. Él tiene contrato con Duarte para denunciarme, para denostarme, para señalar una bola de tonterías y incongruencias como las que acabamos de escuchar ahora mismo, como pretender que el expresidente Calderón me tuviera alguna animadversión o tuviera mala opinión mía, cuando tuve el enorme gusto de trabajar con él desde su campaña, los fines de semana yo trabajaba con él, después como director general de ISSSTE, y mantuve y mantengo con él la relación más cariñosa y más cordial, y tengo el mayor de los respetos.
Esto es Dieros.
Bueno, pues espero que se haya podido entender algo, porque el audio no era estaba en las mejores condiciones. Agradecemos a Isabel Vázquez que nos haya hecho este reporte. Le mandamos un beso y dice, además no me contestan en la cabina, pues estoy aquí dando el teléfono. Perdón, Isabel, y perdón a los escuchas si no fue totalmente claro. Pero bueno, Lilia, creo que lo que queda muy claro es que aquí hay una campaña de lanzamiento de basura de uno y otro lado.
De uno y otro, que además los dos tienen cola que le pisen, y bueno, me parece que el círculo que los rodea también, es decir, ninguno puede argumentar que es honesto, ninguno puede argumentar que no tiene algo de lo cual se le pueda señalar públicamente, porque en efecto ha sido una trayectoria, digamos, con señalamientos muy claros, vinculados a corrupción, vinculados a este tráfico de poder, etcétera,
¿no? Ahora, habría que preguntarse por qué Carmen Aristegui le preguntó a Manuel Espino, a ver, Manuel, ¿y por qué me dices todo esto ahora? Porque salieron a relucir ahí el expresidente Fox, el expresidente Calderón, o sea, el actual gobernador de Puebla, el exgobernador de Sonora, bueno, muchos personajes fueron enunciados por Manuel Espino, y Carmen, me parece que muy razonablemente, con ese colmillo retorcido que tiene, le decía, ¿y por qué me cuentas esto? Y bueno, el otro se seguía contando cosas como para decir, este es el contexto en el que yo estoy presentando la denuncia. Pero en política, Lile, tú eres especialista en ello, no hay coincidencias, y creo que era muy razonable preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué este viernes 17 de mayo y no hace 2 semanas cuando había anunciado Manuel Espino que iba a hacer esta denuncia? Y creo que a la luz de lo que ha ocurrido este fin de semana con los panistas, todo parece indicar que sí hay una línea de conexión, y por supuesto me estoy refiriendo al conflicto que hay entre Gustavo Madero, el presidente del Partido Acción Nacional, y él, pues hoy defenestrado, coordinador de los senadores, Ernesto Cordero, un hombre muy cercano a Felipe Calderón y por tanto del grupo contrario a el presidente del PAN. ¿Qué referencias necesitaríamos entender, Lilia, como para entender este pleito que se dio el fin de semana y que por supuesto hoy ocupa todos los titulares?
Bueno, me parece que justo es esto, es la disputa por el partido. Siempre hay como esta tentación de dominar sobre el partido, y me parece que los panistas no están escapando de esto. Cuando ya estás en el poder, no es lo mismo, y creo que eso tendríamos que entenderlo. No es lo mismo el PAN que fue oposición durante muchos años y que no gobernaba, sino que había sido una oposición crítica, impulsora, incluso de el proceso de democratización, al PAN de hoy, el PAN que después de tener 2 sexenios la presidencia de la República, después de tener un número importante de gubernaturas, incluida hoy la de Puebla, aunque esto yo no sé si sea el PAN, pero bueno, de tener pues presencia importante en las 2 cámaras y en muchos municipios en el país, pues de alguna manera tiene que recomponerse después de perder la presidencia de la República. Entonces, lo que vemos es un conflicto que a mí me parece que inició desde la presidencia de Felipe Calderón, se intensificó con las elecciones, cuando Josefina Vázquez Mota se queda sola prácticamente con, digamos, total alejamiento de Calderón y su grupo, que no la apoyan en la campaña, como ya también lo ha denunciado, por ejemplo, Javier Corral, un senador también de PAN, y que hoy lo que pretenden es eso, es quién se queda con el partido, ¿no? Y bueno, está el grupo calderonista y está el otro grupo que no se identifica con Calderón y que de alguna manera están en esta disputa. El eje del conflicto es el Pacto por México, y creo que ahí también es cómo se disputa esta interlocución con la presidencia de la República, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores?
Efectivamente. Vamos a escuchar ahora una recreación que hacemos de esta carta que envió Gustavo Amadero a los senadores, porque pues realmente no hay una fuente de voz que podamos ahora compartir con ustedes, pero le agradecemos a Carla Ruiz que haya hecho esta lectura de lo que en el fin de semana le decía Gustavo Amadero a los senadores del PAN.
Fragmentos de la carta de Gustavo Amadero a senadores del PAN. En los días y semanas recientes hemos presenciado una serie de declaraciones y posicionamientos que nos muestran ante la opinión pública como un partido que pudiera mantener una falta de coordinación y de unidad, que nos perjudican y que confunden tanto a nuestros militantes como a nuestros simpatizantes. En este contexto, en mi carácter de presidente, me permito convocarte y convocar a todos los integrantes de nuestro grupo parlamentario en el Senado a una reunión extraordinaria con el fin de revisar conjuntamente nuestra agenda política y legislativa, así como la propia coordinación del grupo y su relación con el partido. Esta reunión se realizará para el próximo martes 21 de mayo a las 17 horas en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional. Como podrás apreciar, estos temas que te comento son de gran trascendencia y nos exigen actuar con gran determinación y unidad, por lo que te pido atender esta convocatoria con máxima prioridad dentro de los compromisos de tu agenda, para seguir haciendo del PAN el mejor partido que tenemos los mexicanos para seguir democratizando y modernizando a México.
Medieros, Radio.
Pues yo no sé si le salió bien la estrategia, pero todo parece indicar, Lidia, que por lo menos estas líneas finales es justo lo que no se está cumpliendo, por lo menos a nivel de interlocución mediática.
Así es, el fin de semana, cuando se supo la decisión de Madero de destituir a Ernesto Cordero en una atribución que tiene él como presidente del partido en los estatutos del propio partido, hubo una campaña de Twitter, una campaña de tuiteo de los senadores afines o identificados con el grupo calderonista, entre los que se encuentra, por supuesto, su propia hermana, Luisa María Calderón, Javier Lozano, senador por Puebla, que también está muy vinculado al grupo calderonista, y otros más, y una carta que 28 de 34 senadores envían al propio Madero apoyando que se quede Ernesto Cordero. Finalmente no ocurre, se toma la decisión, y lo que parece es que esta reunión convocada en la carta que nos leía Carlita, pues más bien parece que va a haber como una suerte de vacío, según decía Lozano en la mañana en una entrevista. Decía, pues yo de mi parte no voy a ir porque me parece que lo que hizo Madero es inaceptable. Entonces, pues a ver con quién habla, ¿no? Entonces, creo que hay una crisis muy fuerte en el PAN, no sé cómo lo veas, pero no se ve manera en que el PAN se pueda recomponer, y creo que eso no es bueno para México, porque finalmente creo que una oposición siempre es importante, especialmente cuando hay riesgos autoritarios, ¿sí?
Efectivamente, creo que están enfrentando una situación muy, muy complicada, y pues esta fractura interna, pues yo veo, como bien dices, muy difícil, es un choque de trenes, y ahora esta arena pública que es Twitter, que finalmente, pues, Esto que antes era muy difícil, que tenía que pasar a través de la comunicación interpersonal, bueno, pues ahora se ha hecho muy rápido a través de esta red, y creo que ahí pues estamos viendo cómo se están peleando. Yo traería a la mesa, Lilia, el ejemplo de cuando Santiago Krill fue defenestrado de este rol como coordinador de los senadores por un asunto personal, en un asunto mucho más barroco y que tenía que ver con el reconocimiento de una niña que tuvo con la actriz Edith González, gracias, y que pues se utilizó a través de una cosa, me parece, muy perturbadora, muy fea, y que tenía como objetivo final quitarlo, y ahí el presidente del partido, que no me puedo acordar quién era, fue antes de César Nava. Ahora estoy buscando el dato y ya se los diré, pero bueno, fue el anterior presidente a Nava, que ahora también está en entredicho por el propósito del asunto de Pemex, y me parece mucho más cabal que aquí el presidente actual del PAN diga, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, y pues haga esta ruta que tiene que ver con lo político, no con una defenestración o una denostación de su carácter personal, que tenía finalmente este objetivo. Pero bueno, la crisis es exactamente igual, y creo que estará de pronóstico reservado lo que va a ocurrir, que está ocurriendo el mismo mientras decimos esto, porque yo supongo que ahorita el tráfico de información y los cabildeos deben estar a todo lo que dan.
Así es, y las declaraciones fuertes hoy por la mañana, Ernesto Cordero, el propio Ernesto Cordero, dando a conocer su posición, pues le indicó el calificativo de priista a Gustavo Madero. Dijo que bueno, hay un presidente del PAN que está más cerca del PRI que del PAN, y hubo una respuesta, hubo incluso un enfrentamiento ahí verbal, me refiero por supuesto, entre el propio Madero y Cordero en el noticiero Televisa, y terminó colgando Madero porque no resistió como esta presión, terminó colgando el teléfono. Yo no escuché el intercambio, pero lo tuiteó los propios noticieros Televisa, dijo, bueno, pues colgó y ya. Entonces, me parece que hay un, pues, digamos, un enfrentamiento severo. Hay que decir que el expresidente Calderón tuiteó este nuevo mecanismo de comentar las cosas, tuiteó el fin de semana también, y dijo, bueno, los conflictos internos en el PAN siempre se han dirimido de manera interna, y esto es algo que, pues, debería de seguir, ¿no? Y bueno, también recibió ahí una serie de gente que lo apoyó y gente que lo criticó, ¿no?
¿Como entonces, Javier Corral?
Como Javier Corral, que lo criticó, y como Javier Lozano, que el otro Javier, ambos senadores panistas, que pues por supuesto pertenece a su grupo, ¿no? Entonces, que de alguna manera apoya este asunto de que la ropa sucia se lava en casa, ¿no?
Así es, pues yo creo que estaremos atentos todos los medieros a ver qué ocurre, porque sí, los medios están siendo un escenario privilegiado, un ring de, pues yo no sé si de boxeo o de lucha libre o de qué, pero bueno, sí estamos viendo cómo pues incluso están perdiendo un poco la cabeza fría, esta serenidad como para tratar temas que son pues de la mayor envergadura, porque estamos hablando de uno de los principales partidos políticos del país.
Sí, es, y nada más decir, me llamaba la atención también un tuit de una diputada del PRD, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que es de las diputadas que tienen presencia, que decía, bueno, esto es lo que siempre ha hecho el PRI, a la izquierda ya la dividió, PRD López Obrador, y pues ahora sigue con el PAN, debilitando la oposición, ¿no? Me parece que también habría que reflexionarlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues bueno, vamos a estar muy atentos, y doy el dato, Germán Martínez Cáceres era el anterior presidente del PAN en 2007-2010, en un asunto que, bueno, pues es tema de revisión permanente en cuestiones de análisis de gestión de la información, porque, bueno, sí fue muy lamentable lo que ocurrió en ese momento con Santiago Krill. Digo, no me quedo con ninguno de los dos casos, pero por lo menos aquí me parece que ha sido mucho más cabal Madero en este planteamiento de decir, pues están mis atribuciones y tras. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Bueno, vamos a revisar casi que enunciar algunos asuntos importantes de la agenda ahora que son las 11 de la mañana con 24 minutos. Y el primero tiene que ver con este artículo que escribió Angelina Jolie en el New York Times, My Medical Choice, que ya hemos hecho algunas referencias. Tomamos una nota del canal internacional de noticias de Latino para Latino, porque bueno, pues no queremos dejar pasar el impacto mediático que ha implicado esta decisión y este texto periodístico de la actriz Angelina Jolie.
Una decisión que sorprende al mundo. La superestrella de Hollywood, Angelina Jolie, anunció que se sometió a una doble mastectomía tras enterarse que es portadora del gen BRCA1, que aumenta en un 87% sus posibilidades de desarrollar cáncer de mama y en 50% de desarrollar cáncer de ovario.
Mi madre luchó contra el cáncer durante casi una década y murió a los 56 años. Ella vivió el tiempo suficiente para ver al primero de sus nietos y cogerlo en sus brazos, pero mis otros hijos nunca tendrán la oportunidad de conocerla y la experiencia de saber lo cariñosa y amable que era.
De esta manera, la actriz comienza el artículo My Medical Choice, mi decisión médica, que hoy aparece en la primera página del New York Times. Jolie asegura que el temor de no poder estar con sus hijos en el futuro la llevó a tomar la difícil decisión. Hoy la revela al mundo, esperando que otras mujeres puedan seguir su ejemplo.
Deseaba escribir esto para explicarle a otras mujeres que la decisión de someterse a una mastectomía no fue fácil, pero ahora estoy muy satisfecha de haberlo hecho. Mis posibilidades de desarrollar un cáncer de mama se han reducido de un 87 a menos del 5%. Ahora puedo decirle a mis hijos que no tienen que temer porque me vayan a perder por un cáncer de mama.
Angelina Jolie asegura que el pasado 27 de abril terminaron los 3 meses de procedimientos médicos y que hasta ahora ha sido capaz de mantener todo en privado y continuar con su vida laboral. Destaca también en el artículo el apoyo incondicional que recibió por parte de su esposo Brad Pitt y concluye con un mensaje alentador para las mujeres que, al igual que ella, podrían verse afectadas por el cáncer.
La vida tiene muchos desafíos. Los que no nos deben asustar son sobre los que se puede asumir y tomar el control.
Medieros.
Hacemos una breve precisión. Cuando la nota se refiere a hoy, el hoy es el martes 14 de mayo pasado. Bueno, pues sí lo retomamos porque se ha multiplicado de manera exponencial este texto periodístico y se ha retomado prácticamente en todos los medios occidentales.
Sí, una de las notas más reproducidas, más vistas a nivel internacional. En los medios mexicanos en todos estuvo. Se organizaron foros, se hicieron entrevistas como siguiendo estás de acuerdo con expertos médicos, con la gente, en fin, ha sido una nota con muchísimo impacto por ser ella quien es, por supuesto, y pues que ha estado de alguna manera, digamos, generando debate en torno a esto, a esta decisión que tomó, ¿no? Y bueno, entre las cosas que se han dicho es que tantas posibilidades hay de que las mujeres que no son Angelina Jolie o que no se encuentran en su condición, pues puedan tomar decisiones de este tipo, ¿no?
Efectivamente. Pues bien, ese es un asunto que no queríamos dejar pasar. Y el último audio que vamos a comentar de voladísima es este que se refiere a la muerte del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla. A los 87 años amanece muerto en su celda. Y aquí está una nota de BBC Mundo sobre este asunto, pues que es digno de comentarse.
Murió a los 87 años Jorge Rafael Videla. Murió de causas naturales de madrugada. Murió preso en una cárcel de la ciudad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Estaba detenido allí de por vida en un pabellón destinado a quienes recibieron sentencias por crímenes de lesa humanidad. Jorge Rafael Videla había sido el primer presidente del régimen que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, tras encabezar como jefe del ejército el golpe de Estado que llevó a los militares al poder. Videla nunca se arrepintió de los crímenes de Estado que se cometieron en su gobierno y el de sus sucesores, durante los que desaparecieron unas 30.000 personas, según organismos de derechos humanos. Entre los delitos por los que fue condenado a pasar el resto de sus días en Marcos Paz estaba el robo sistemático de cientos de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.
Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable.
Videla murió el 17 de mayo de 2013. Murió el ideólogo del último y más violento régimen militar de Argentina.
Pues ahí está el dolor que no se termina de acciones que pues decidieron un grupo de hombres, muy probablemente también de mujeres que participaron en esto que es un dolor para Latinoamérica y para el mundo entero, Lilia.
Así es, y bueno, finalmente murió tras las rejas, eso de alguna manera que implica cierta justicia, pues dará algo de paz a quienes estuvieron vinculados con esta represión.
Así es, el fiscal Pablo Uvilla, que está a cargo todavía de seguir el proceso de otros 25 militares en este asunto, estaba muy triste porque decía, bueno, pues él nunca se arrepintió, lo que escuchábamos en la noche. periodista, pero se lleva muchos secretos a la tumba que hubieran sido cruciales para seguir con estos procesos. Pero bueno, pues ahí hay un trabajo importantísimo de la sociedad por no permitir que esto vuelva a ocurrir. Y pues bueno, Lilia, querida, amigos, nos vamos, el tiempo se nos acabó. Vamos a seguir en los próximos días revisando estos asuntos que pues han impactado las agendas mediáticas. Y pues muchas gracias, Lilia.
Gracias a ti, y pues buen inicio de semana.
Así es. Gracias, Ray, en la conducción técnica de este programa, a nuestros colegas en la producción, a Carla y a Christopher, muchas gracias, y sobre todo, gracias a ustedes por su escucha. Mañana aquí estaremos.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de